Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Donald Trump está considerando seriamente abandonar la OTAN. Así lo ha asegurado en una entrevista al diario británico The Telegraph. El presidente de Estados Unidos dice que la alianza es un tigre de papel. Son declaraciones que llegan tras las críticas a países como Francia o Reino Unido por no apoyarle en su guerra contra Irán. El primer ministro británico, Keir Starmer, acaba de reaccionar a las palabras de Trump.
En primer lugar, la OTAN es la alianza militar más eficaz que el mundo haya visto jamás. Nos ha mantenido a salvo durante muchas décadas y estamos plenamente comprometidos con la OTAN. En segundo lugar, sea cual sea la presión sobre mí y sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
El juez Juan Carlos Peinado reúne a las partes del caso Begoña Gómez para encaminar la causa hacia un jurado popular por cinco delitos, entre otros la supuesta malversación de caudales públicos. El instructor ha citado a la mujer de Pedro Sánchez, a su exasesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. A las puertas de ellos está Ricardo Rodríguez.
Sí, ya están dentro de estos juzgados las defensas, las acusaciones y la fiscalía. El magistrado les ha citado en una comparecencia decidido cómo está a orientar la causa hacia un tribunal del jurado, siempre y cuando el proceso desemboque en un juicio. La investigación gira sobre las presuntas acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación, porque Juan Carlos Peinado plantea que Begoña Gómez habría aprovechado su condición, la prevalente posición, según él, de esposa del presidente para reforzar su proyección profesional. La instrucción de Peinado orbita sobre la creación y desarrollo de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Sostiene que Begoña habría recabado apoyos institucionales y financiación para impulsar dicho proyecto, relación con el empresario Juan Carlos Barrabés de por medio, además del uso de la asesora Cristina Álvarez para su actividad privada. Las defensas de los tres investigados niegan los indicios de cada delito atribuido por el juez, denuncian conjeturas y alertan contra un juicio mediático.
A punto de comenzar los días centrales de la Semana Santa, que va a arrancar mañana, el Jueves Santo, el Papa invita a renovar los compromisos que asumimos en el bautismo para convertirnos en testigos de la resurrección. Palabras pronunciadas durante la audiencia general ante una abarrotada plaza de San Pedro. Eva Fernández, corresponsal en Roma.
Hoy los jóvenes llegados desde todo el mundo para participar en el Encuentro Internacional Universitario UNIF han protagonizado la audiencia y han recibido una calurosa bienvenida del Papa en varios idiomas. A los fieles de lengua hispana les ha dado este consejo.
Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección.
Anoche, al salir de Castel Gandolfo, además de manifestar su ilusión de viajar a España, expresó su deseo de que la guerra en Oriente Medio pueda terminar antes de Pascua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La policía va a investigar los cánticos racistas en España, Egipto, y el gobierno denuncia los hechos. Daniel Asenjo.
Así lo han anunciado los Mossos de Escuadra esta mañana. Una investigación a raíz de los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon anoche en Cornellá el Prat. Una parte de la grada coreó musulmán, el que no voté durante varios tramos del partido. La última en pronunciarse ha sido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad, ha expresado en sus redes sociales. En lo deportivo, imagen gris de la selección española en el empate a cero contra Egipto. Destacar el debut de Joan García, que por cierto fue pitado por la grada. El portero del Barça valoraba su estreno con España.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está. Pero bueno, súper contento y una sensación espectacular. Es el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. Así que sí, muy contento y bueno, no sabía si iba a jugar o no. En el descanso me han dicho que empezara a calentar y bueno, ahí ya me he visto más cerca de debutar y por suerte se ha podido dar y muy contento.
Y ya se conocen las 48 selecciones que van a disputar el Mundial. Las seis últimas se clasificaron anoche en la repesca. Bosnia, que dio la sorpresa dejando fuera a Italia en los penaltis, Suecia, República Checa, Turquía, República Democrática del Congo e Irak.
Continúas en Herrera en COPE.
martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+. Ven a IKEA a pasar un gran día en familia. Disfruta de horario ampliado en nuestra sala de juegos Smoland. Deliciosos menús infantiles y actividades para los peques. Nos vemos en tu tienda IKEA.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iservice.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, siete minutos, siempre digo, pues hablamos de lo divino y de lo humano. Estamos ahora en Semana Santa, ¿no? Con más empaque todavía, con este cambio horario, con esta tremenda calima que nos ha caído. Uno reflexionaba, pues Tiris podría haber llegado un poquito más tarde, hombre, no con la insistencia, con la que yo, no, porque generó mucho destrozo, pero sí un pequeño palito de agua, ¿no? Agua buena, agua mansa, que limpie un poco esta atmósfera, porque la verdad es que es tremendo, ¿no? La tertulia de los miércoles, respeto, participación y transparencia, tertulia RPT. Esto suena a domingo. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Esto suena a Deep Purple.
Deep Purple.
Es Lazy de Deep Purple. Vamos. Álbum mítico. Tenía yo en ese entonces 10 años.
Y a los 10 años escuchabas esto ya un poquito más maduro. Más
no, 13 años, perdón, 13 años.
Bueno, con 13 años.
Sí, porque en aquel entonces mi hermana, que es mayor que yo, tenía un pick-up. Y esto tenía el altavoz en la tapa y tal. Y tenía un disco de Mirinda. Y eran dos discos. Era uno que tenía ¿cómo se llama?
Mira, pick-up Mirinda, pon sonido de dinosaurios ahí.
No, que vaya. Yo era en ese entonces era un adelantado a mi tiempo. Era el de Shocking Blue, la canción esta más famosa de Shocking Blue, ¿cómo se llama? Hasta antes la estuve oyendo en la radio. no me acuerdo. Y entre ellos intercalaba también este disco de Deep Purple.
Iván, ¿qué tal, Iván?
Muy buenos días, aquí todavía un poco dormido con este cambio horario.
¿Sí?
Adaptándonos, sí, yo soy de tensión baja, yo tengo mermelada de fresa en vez de sangre. Uh-huh. Y a mí los cambios me cuestan un poquitito, eso de levantar por la mañana, ay, me cuesta.
Claro, dormimos una hora menos.
Me cuesta un poquito.
Cuando te das cuenta son las 9.
Sí, no.
Media 9 y todavía el día ahí.
y todavía el día ahí, pero bueno, bien, ahí sonándonos los moquillos secos de la calima.
Uf, qué malo la calima. Hola, Guillermo.
Good morning, sir.
¿Cómo estás?
Ahora que os veo, mucho mejor. No veas la que se montó en la guagua, tío. La primavera, la sangre altera.
¿Qué pasó?
Día 1 de abril, bajaron a un señor que subió e hizo un comentario que soliviantó al...
A ver, cuenta un poquito. Personal.
No, subió un señor mayor, no sé su origen, pero hizo un comentario de que el servicio de guaguas era una mierda, ya. De que Canarias era una mierda. Se molestó una señora, se montó un salpafuera y...
Otro, ¿pero no era de aquí, era extranjero?
Foráneo.
Foráneo. ¿Decía vosotros en vez de ustedes?
No, no le escuché, la verdad.
Bueno.
Pero se montó una que digo, bueno, mira, la realidad, el refranero a veces tiene razón, la primavera la sangre altera.
Sí, pero ahí también hay que respetar.
No, por supuesto. De hecho, respeto, participación y transparencia es la...
Mira tú, qué cosa.
Y bueno, son comentarios desafortunados, malintencionados a veces, y se montó una historia, pero bueno. A lo que vamos.
Bueno, a lo que vamos tampoco es nada agradable, ¿eh? Porque has pasado un vídeo domingo en el grupo que tenemos de la tertulia RPT, porque tenemos un grupo de WhatsApp. Sí. ¿Quién no tiene un grupo de WhatsApp? ¿Cuántos grupos de WhatsApp?
Quiero decir que se me quedaba que la actuación del chofer fue magnífica.
Ejemplar.
Sí,
¿qué hizo el chofer?
No, le dice, señor, lo voy a bajar de la guagua, lo voy a bajar en la siguiente parada. Y después cuando se fue a hacer la señora... En silla de rueda bajaba por la puerta central y el señor bajó por la... Calladito la boca, ¿eh? Pero el chofer muy...
Muy correcto.
Muy correcto, sí.
Muy en su lugar. Ya, te decía, bueno, hablabas del tema del vídeo. El vídeo, ayer nos reunimos en la asociación de vecinos con vecinos de la calle Curva, de una edificación que hay ahí que tiene interiormente unos parques. Un parque, pero es que ese parque, según el vídeo, está plagado de ratas. Dios mío, digo, vamos a ver. Ya
¿dónde está ese parque?
El parque está en la calle Curva,
sí.
En Fincas Unidas, en la calle Curva. Son unos edificios que son 6 edificios con 8 vecinos. Por...
¿En la calle Curva, cerca de donde está el Instituto Nacional de la Seguridad Social o más pegado a los institutos? ¿Dónde está?
Más pegado hacia los institutos. Bueno, en el medio. Creo que está en medio de los dos, pero es un patio interior. Vamos, pero es que ves las ratas tú de día. O sea, que ya está bien. Imagínatelas de noche, porque generalmente las ratas suelen salir de noche. Pues de día las ves tú en ese vídeo pululando por allí. Y aparte de eso, que el ayuntamiento no quiere hacerse cargo, porque según ellos es un patio interior. Pero el patio interior tiene jardines y tiene demás.
Pero el patio interior es de la comunidad.
De la comunidad, pero las ratas no son de la comunidad. Las ratas...
Ah, pero quien tiene que acabar con esa... Yo lo veo así. Quien tiene que acabar con esa rata es la comunidad. Entiendo.
Sí, pero la comunidad ahora mismo no tiene tema de raticida. El ayuntamiento tiene un... Ya está en vigor.
El ayuntamiento dice que no, Nanay.
Que naranjas, que las ratas se las coman ellos. O sea, señores, vamos a ver, eso tampoco es así. Tampoco es así, pero yo abogo en este caso porque el ayuntamiento haga un pequeño esfuerzo y cruce un portal, que no es un portal.
¿Y se ha metido en las casas? Esa
no, que está abierto al público, cualquiera puede pasar por allí. O sea, no es un sitio que tú tengas que entrar por una puerta particular para ir a ese parque, no. El parque está abierto. Y, de hecho, vecinos de la zona llevan allí los perros a hacer sus necesidades, que tampoco un pipicán, y de aquellos polvos estos lodos. O sea, que la gente lo utiliza, aunque sea de la comunidad, lo utiliza gente de fuera. Pero claro, cuando se trata de limpiar, cuando se trata de acondicionar y de quitar ratas, ya sí es particular. Pues tampoco es eso.
Bueno, yo jugaba de portero domingo y cuando sacaba, así cuando daba la pata larga al balón, siempre decíamos, salimos, salimos, ¿te acuerdas de aquello?
Sí, me acuerdo.
Pues esto es lo mismo, no son capaces de ser responsables con los servicios básicos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, van a estar en una zona común de un residencial privado, porque ahora ya todo tiene una catalogación un poquitito más. Pues claro que te van a decir que no. Claro que te van a decir que no. Bastante tengo yo con las cuatro cosas insuficientemente que hago para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como para encima estar pendiente de una comunidad de vecinos. es un ejemplo más, Domingo, de lo que tenemos, porque las ratas, que yo sepa, oiga, pues a lo mejor vinieron de la calle, ¿no?
Seguramente.
A lo mejor se instalaron allí viniendo de otros lares y cogieron la guagua esta también, la que venía Guillermo, y el chofe bajó a las ratas ahí, venga, pues ahora se quedan aquí y hacen vida aquí. Oiga, no se olviden de pagar su parte de la comunidad, por favor. Le van a cargar al ayuntamiento, sino incapaces de un servicio básico como limpieza, seguridad, la vivienda engañada.
Oye, cambiando de asunto, ¿recuerdan ustedes cuando Pedro Quevedo despidió al gerente de la sociedad, Luis Rodríguez Neira, que nos decía que no lo veían trabajar mucho, que no iba mucho por ahí, que había expedientes que estaban sin terminar, en fin, que digamos hacía un poquito dejación, ¿no?, de su propio trabajo? Bueno, pues parece ser que hay un presunto desfalco. Nosotros se lo preguntamos en ese momento y después, pues, tenemos que hacer una auditoría. Pues ya ha salido esa auditoría y hay un, tenemos que decir por ahora, presunto desfalco de 128.616 euros de dinero público. ¿Qué les parece, compañeros?
Subraya lo de presunto porque algún amigo mío lo echaron de alguna de algún espacio.
Por una pregunta.
Por una pregunta. Subrayado queda. Presunto. Hasta que se demuestre lo contrario.
Bien, presunto. ¿Y qué más?
Sí, no. Vamos a ver. Si esto es así, lógicamente que caiga el peso de la justicia sobre ella. Pero es que esto está siendo una tónica habitual ya en la política. Sí. Porque esto ya no rebasa el tema de lo personal, ya es en la política, que todo el mundo se cree con derecho a meter mano en la caja, y cuando digo todo el mundo, presuntamente todo el mundo se cree con derecho a meter mano en la caja, y que como no es de nadie, pues nadie se le va a pedir cuentas. Error, craso error.
Yo pensé que iban a ser más contundentes, ¿no? Y decir, vamos a ver, ¿dónde están los sistemas de control del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué pasa con el concejal de turismo?
Espera, que Iván no ha hablado. Todavía Iván no ha hablado.
Que me está dando una subida de tensión. Mira, a ver, yo es que la primera noticia con respecto a esta situación fue que llevaba 8 meses o un año sin ir a trabajar.
No recuerdo el tiempo, pero sí.
Meses sin aparecer por su puesto de trabajo. Y ahora de repente llega esto. Yo los demonios, es el señor Pedro Quevedo. ¿Pero qué te pasa? Usted es el responsable de ese trabajador. De lo que haga, deje de hacer, venga a trabajar o no venga a trabajar. Es que este señor automáticamente, por menos, se ha pedido dimisiones en este ayuntamiento o en la vida política en general. Y este señor, oiga, aparte de que lo recojan en una zona de Las Palmas en su coche de combustión para que lo lleven al ayuntamiento en su coche oficial, tiene que estar pendiente, que además tiene la misma utilidad el señor Pedro Quevedo, un gato escayola para la ciudadanía de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, hombre. Pero es que ahora nos vamos a tirar manos a la cabeza. Ay, es que el gerente presuntamente 100.000 euros, pero ¿y el responsable? ¿El responsable dónde está? Pero ni está ni se le espera, muchachos. Si este señor ya habrá que preguntarle, mire, ¿se va a retirar o no? Porque ahí sigue. Y al lado tiene a otro que parece que según el divorcio ya repartieron los bienes correctamente con el señor Ramírez. Pero qué despropósito es
este. ¿Qué bienes han repartido? A ver, explícame eso.
A ver, los bienes del divorcio. O sea, vamos a ver, tú ves el Ayuntamiento de Santa Lucía, creo que los de Primero Canaria han echado a los de Nueva Canaria han echado tal y cual. Y aquí estamos viendo un grupo de gobierno que ya es cuatripartito. Que el señor Pedro Quevedo ahora mismo en la calle tiene un discurso diferente a su compañero que está al ladito, colinda con él en un pleno municipal, donde el señor Ramírez va diciendo lo contrario a los barrios de lo que está votando. Y ahora nos sorprendemos porque hay un señor que no viene hace meses a trabajar y presuntamente se ha ventilado 100.000 euros, y el señor Pedro Quevedo no entra ni en directo.
¿O sí?
No entra ni a dar explicaciones. No, nosotros hicimos lo que hicimos. Pero qué desfachatez es esta.
¿Algo más? Bueno, ya estamos intentando que entre Pedro Quevedo.
No, pues, para poder entrar. El primer desfalco. De este señor ha sido no ir a trabajar. Que ese es un desfalco que puede ser tan sustancioso como el presunto desfalco en cash, desde luego que eso es así, y que se tarde un año en averiguar, habiendo las máquinas como las hay de entrada, salida y demás para este tema, yo no sé si esta gente están en lo que están.
Bueno, pues vamos a saludar al concejal de Ciudad de Mar y de Turismo, a quien tenemos en línea, Pedro Quevedo, porque se ha hablado mucho de él y me parece lógico y justo que también dé las explicaciones de lo que ha pasado. Hola, Pedro Quevedo, ¿qué tal, concejal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se puede confirmar este desfalco, y además con estas palabras de 128.616 euros por parte del...?
Sí. Efectivamente, porque, vamos a ver, yo tengo que dejar claro que esta investigación se abre porque después de cesar al anterior gerente por motivos, en fin, de falta de diligencia en el trabajo, etcétera, etcétera, descubrimos que estaban produciéndose unas cuestiones muy raritas en las cuentas de la sociedad, ¿eh? Algo que no había detectado ni los auditores anuales ni nadie. De forma que lo primero que hicimos fue poner en marcha una auditoría forense, que es la que acaba de concluir. Una auditoría en la que se han encargado a los auditores hacer lo que tuvieron que hacer, miraron de arriba abajo, de abajo arriba, toda la sociedad, eso está analizado hasta el último rincón, y efectivamente se confirma que haya habido un desfalco de eso, de 129.000 euros, la cantidad más relevante, sin duda, en el año 25. Por eso no había saltado, porque no ha dado tiempo a hacer la auditoría el 25, que se produjo en noviembre, ¿no?
¿Exactamente de qué partida se llevó dinero público?
No, ingresos en sus propias cuentas.
¿Pero cómo era eso? Explíquenos un poquito porque no tenemos
internet. Bueno, los conceptos eran, nosotros tenemos dos tipos de controles. Uno, el que establece quién nos lleva la contabilidad, y dos, los auditores, ¿no? Quien lleva la contabilidad,
lo que le comunica es,
Concejal, se ha corrompido muchísimo la conversación, me parece que ha puesto en manos libres.
Estoy en manos libres, sí.
Si puede coger el teléfono, se lo agradeceríamos, más que nada, porque en principio le entendíamos bien, pero en un momento dado ya fue...
Ahora
mucho mejor, muchísimas gracias, ahora mucho mejor. Nos estaba explicando el procedimiento de ingreso en las propias cuentas del exgerente.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los de la contabilidad decía, pues, adelanto de retribución o paga extraordinaria o objetivos, adelanto por objetivo, y claro, como eso se hacía a salto de mata y sin contabilizar muy bien y con un desorden que fue por lo que se le cesó en la gestión importante, pues no acaban de saltar de todas las alarmas a la gente que nos lleva a la contabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, la intervención anual, como comprenderás, lo primero que hice para enterarme de esto fue citarlo. Dios mío, ¿y esto por qué no ha saltado? Pues no ha saltado porque era una forma tan asombrosa de hacer las cosas, sobre todo en los años anteriores. En este año hubiese saltado este tema, porque es donde está el grueso de la cantidad.
¿Desde cuándo más o menos está desfalcando?
Desde el año 21.
Pero claro, concejal, pequeña, ¿cómo es posible que desde el año 21 no hayan saltado las alarmas? Nadie se haya dado cuenta.
Pues esa fue mi pregunta a los auditores, como puede suponer. Digo, mire, yo de contabilidad no sé, pero ustedes sí, ¿no? Que para eso están. Pero nos explicaron el procedimiento y que con los números que se manejaban en ese tiempo, pues eso podía quedar, que bueno, quedaba registrado, pero pendiente de justificación, eran unas cantidades pequeñas. La cosa salta en el 25. Pero claro, en el 25 los auditores no tuvieron tiempo de hacer auditoría porque nosotros los cesamos antes. Uh-huh. Esto es un asunto, identificar las causas de un comportamiento insólito, porque claro, perder un puesto de trabajo como este, por las buenas, en una sociedad donde lo vas a pillar seguro, porque es que Turismo LPA es una sociedad pequeña. En realidad, pequeña.
Concejal, ¿qué grado de responsabilidad tiene usted también como concejal y al fin y al cabo que debe salvaguardar no solamente el dinero público, sino, digamos, el trabajo de todos sus compañeros, ¿no? En este caso, como hombre, por ejemplo, el gerente. ¿Qué es responsabilidad, cree usted, que tiene usted?
Hombre, en estos casos, como todo el mundo puede pensar que el máximo representante tiene, ¿verdad?, la responsabilidad sobre todo lo que ocurre. Yo creo que la responsabilidad es invigilando. Cuando detectamos que no se estaba cumpliendo con el trabajo, tomamos la decisión de cesarlo. Cuando detectamos que en las cuentas no estaban las cosas claras, inmediatamente convocamos una auditoría. Y ahora lo que hemos hecho es convocar a nuestros servicios jurídicos para que defiendan el interés de la sociedad en los tribunales. Esa es la responsabilidad, a no ser que alguien se crea que se puede ser presidente de turismo del EPA y a la vez contable. Claro, eso no es posible, pero lo que sí que no ha ocurrido aquí es que nadie haya mirado para otro lado. Cuando se han detectado los elementos, las cuestiones, se ha actuado de forma instantánea, de forma que ahora esta sociedad está, vamos, del derecho, del revés, mirada, remirada, hasta el punto de que no queda un solo proveedor sin contactar, una sola cuenta sin mirar, que ha sido la consecuencia. Oiga, ¿qué teníamos que haber hecho? Pues no sé, pues a lo mejor tenía yo que haber hecho un curso de contabilidad. Hombre, pues yo, si no es posible, yo creo que hay que tener un poco de sentido común. Si a alguien se le ocurre hacer esta locura y este disparate, es que es un disparate hacer esto, porque lo pillas más pronto o más tarde, esto, pues bueno, pues eso es una cuestión que está ahí. Ahora, la decisión que sí tomaremos, y ha hablado el Consejo, es poner más limitaciones y más controles al trabajo de los futuros gerentes cuando esa plaza se convoque.
¿Quién nombró al exgerente? ¿Quién fue?
Pues fue un tribunal en el que no estaba yo. Eso es un concurso público. Sí, es un concurso público en el que tres funcionarios... Este señor ganó por paliza. Se presentaron tres personas, creo recordar, o cuatro, y la diferencia era asombrosa, ¿no? De currículum, de conocimientos y de puntuación. Pero eso fue, decidió el tribunal, y el tribunal dijo, esta persona, por gran diferencia, pues esa persona.
Sí, concejal, se lo voy a poner de otra manera, imagínese que usted está en la oposición, no está en el gobierno, y de repente un concejal de gobierno, pues, de alguna manera tiene un gerente o exgerente que ha defalcado 128.000 euros. ¿Usted pediría la dimisión?
No, en absoluto, que a no ser que sepa que estaba haciendo cosas raras con el dinero y no había hecho nada. Imagínese que quien lo detecta es el concejal de la oposición. Eso es distinto, Dice, mire, usted no hace nada, Pero tú no puedes exigirle responsabilidades a alguien sobre algo que no es su competencia directa. La competencia es dirigir la sociedad y hacer que las cosas funcionen. Si existen problemas, hay que actuar. Lo que debe ser penalizado en un responsable público y privado es el no actuar, el no hacer, el no indagar y el no tratar de buscar soluciones a las cuestiones. Todo eso lo hemos puesto en marcha nosotros, la investigación la hemos abierto nosotros, yo he informado a los portavoces de los grupos parlamentarios, de esta auditoría también han sido informados el viernes pasado, fue el jueves cuando se nos presentó, y de la decisión de acudir a los tribunales también.
Concejal, nos ha pillado en tertulia ciudadana. Y aquí pues le quieren hacer una pregunta, ¿no? Si usted lo
tiene. Sí, hombre, no hay problema.
Claro. Bueno, Iván, sí, adelante.
Bueno, señor Quevedo, buenas tardes, soy Iván González, soy nada más que un activista vecinal, como se define ahora mismo, del barrio de La Isleta. No, nada más. Comparado con lo que estoy escuchándole ahora mismo, pues me siento una hormiguita, ¿no? Pero más allá de eso, y escuchando sinceramente, señor Quevedo, desde la calle, le digo que esta explicaciones de tirar balones fuera, de que soy yo el auténtico, digamos, panoramics de haber descubierto y demás, cuando es un señor que trabaja para usted. Recuerde que es usted el responsable del área, el responsable del Confital, de la playa de Las Canteras y diferentes playas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora mismo carecen de servicios que están bajo su mandato, su responsabilidad. Simplemente me gustaría preguntar que dónde ha estado usted el tiempo que este señor no ha ido a trabajar. ¿Dónde ha estado usted?
Ya. Bueno, mire, hay preguntas y afirmaciones. Usted ha hecho un conjunto de afirmaciones en las que demuestra
que parece que no le gusta mucho ni este concejal, ni lo que representa, ni su trabajo, ¿verdad que sí?
No, a las pruebas me remito.
Usted tiene el derecho, no, las pruebas esas que usted ha dado sobre las canteras, sobre tal, eso lo dice usted. Yo creo que la cantera es una de las mejores playas de Europa, como cree mucha gente. Por lo tanto, con todo el respeto, yo le diré que si usted está en desacuerdo conmigo y opina que tenemos la responsabilidad de todo, porque lo dice usted, yo opino que usted no tiene razón, motivo por el cual pues no hay mucho más que hablar, ¿no le parece?
Ah, no, genial, se sitúa usted perfectamente.
Pues lo dejamos aquí. Pedro Quevedo, muchísimas gracias por dar la cara y dar las explicaciones sobre este desfalco que ya ha sido reconocido como desfalco de 128.616 euros.
Fantástico. No, si cada uno, te digo, cada uno...
No, yo sí quería preguntarle, porque no ha sido posible, que si el ayuntamiento puede recuperar ese dinero, que es lo importante, porque el desfalco en sí...
Sí, el ayuntamiento va a intentar recuperar ese dinero en un principio.
Hay posibilidades de recuperar ese dinero, porque es que a mí, que cualquiera... que en este caso no es cualquiera, sino el presidente o el gerente del tema de eso, se lleve 128.000 y se vaya de Rosita, me pone de los nervios. No solo que pague, sino que además le cueste cárcel, porque eso es un robo en toda medida.
Habrá que saber si el ex gerente tenía firma él solo para hacer transferencia o firmar talones, que en un principio parece que sí. En fin, vamos a cambiar de asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto.
Mi pregunta que queda en el aire es si este caso, como otros más, va a redundar en una mayor transparencia en el ayuntamiento.
No sé si transparencia.
A ver, este caso es grave. Eso es muy grave, 128.616 de 2021 que nos decía el concejal.
Mira, fíjate. Permítanme y cierro, ya no hablo más.
Qué raro.
Pero es que resulta que escucho al señor concejal dándose golpes de pecho, pero es que tiene GEURSA, Sociedad de Promoción y otros casos similares de su propio gobierno, en el cual pone todos los palos en las ruedas para que eso no se lleve adelante, esas investigaciones o esas auditorías. Es realmente, yo he sentido, escuchando al señor Pedro Quevedo, con todo el respeto del mundo, he sentido vergüenza ajena de aquellos que tienen que cuidarnos, que tienen que tomar las medidas para que todo funcione, verlo, coger el balón y salimos.
Bueno, salimos. Vamos a ver qué pasa, y si me consta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a denunciar a ese señor con la intención de recuperar estos 128.600 euros, que es un dinero. Marcos Rubio dice que debe, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que hay que mantener la calma en Venezuela y que pronto va a culminar esa transición. ¿Ustedes lo creen o no lo creen?
Hombre, yo visto lo visto, como han actuado en Venezuela, y Venezuela se ha plegado, porque vamos a ser sinceros, no le ha hecho frente, se ha plegado a las órdenes de Trump. Lógicamente, ellos ahora mismo tienen el poder, y ahí en Venezuela se va a hacer lo que ellos quieran, y de hecho las
hasta unas elecciones libres y democráticas, repetirlas, porque
hombre, por supuestísimo, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, unas elecciones libres, democráticas y sin tongo. Sería lo menos que pudieran hacer para redimirse un poco de lo que han hecho. Luego las petroleras se están frotando las manos porque todas quieren invertir allí para sacar el rédito, porque la bolsa de petróleo en Venezuela es de las mejores que hay. Hombre, el petróleo en sí no es el mejor, porque dicen que
hay que refinarlo
más que otros, pero que sí que la bolsa es abundantísima.
Es decir, ustedes digamos que ven la liberación en Venezuela.
Yo veo un poco, sí, y por lo que me dicen los venezolanos, que además tengo contactos con venezolanos, me dicen que están muy a favor de lo que ha pasado en Venezuela. hombre, lo que nos dicen los exiliados, claro. Luego están los estómagos agradecidos en todos lados, sí, que eso es, echan por tierra todo lo demás.
Bueno, Iván, me parece que te veo un poquito afectado con la respuesta de Pedro.
No.
Si o con lo que ha sucedido.
No, es que se retrata, es que vuelvo y te digo, no hay nada. O sea, hemos tenido a la alcaldesa de enfrente en una reunión vecinal y recordarnos que es jurista. No sé con qué intención, pero recordárnoslo, ¿no? Entonces sí es cierto que al final, cuando demuestras una y otra vez que cuando te acercas a la primera puerta que tocas, la política municipal, la de cercanía a la del vecino, y tú tocas pidiendo soluciones a tus problemas, la respuesta es esta: como usted no está de acuerdo conmigo, nada más que decir. Bueno, quedará como aquello de el plan general genera derechos, ¿no? Pues ya tenemos otra respuesta de estas chulas que nos dan. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Pues no tengo nada más que decir. ¿De acuerdo? Super chat, y es como la vivienda, no
¿y
sé
lo
si
de te... Venezuela?
Lo de Venezuela, fíjate, no.
¿Qué le pregunté por Venezuela?
Ya, yo no, pues me afectado y
cada loco con su tema, ¿no?
Me quedé ahí un poco tal. No, lo de Venezuela, insisto, la respuesta ya la he dado. El señor Donald Trump está de justiciero y de matón, como dice el señor Robaina de patio de colegio, con aquellos países que tienen petróleo. Entonces nada más que añadir que, oiga, libertad para todos, pero que también se metan otras dictaduras donde también se están haciendo auténticos estropicios de los derechos humanos.
Sí, Irán, por ejemplo, ¿no?
Hombre, por Italia decían que alguien se ha apropiado de esa frase por aquí, por esta geografía, que qué suerte tienen los americanos, que allí donde ponen democratizan un país y encuentran petróleo, ¿no?
Oye, qué cosa, ¿no? Es curioso, ¿no?
Es curioso. De todas maneras, a propósito de las palabras de Marco Rubio, hay algo que se dice desde hace muchos años, que en cualquier conflicto, en cualquier guerra, la primera víctima es la verdad. Ahí lo dejo, sí, como digo.
Son las 11:36 minutos. ¿Tienen ya el Cherne en remojo o todavía no?
Hombre, yo particularmente esta vez voy a externalizar, como se llama ahora mismo, externalizar el sancocho. ¿Por qué? Porque normalmente...
¿Catering vas a llamar?
Bueno, no, voy a ir al catering.
Vale.
Sí, porque generalmente todos los años es tradición Viernes Santo en mi casa un sancochito. Pero dado que unos están para allá, otros para acá, otros se van al sur, otros tal, no sé qué, la gente se ha ido dispersando un poquito. Y digo, bueno, pues para la señora y para mí hay sitios donde de comer un buen sancocho. Pues ahí nos plantamos y nos comemos un sancochito.
Está bien, está bien. Está bien externalizar el servicio de sancocho porque al fin y al cabo también genera economía
y da trabajo también. Sí, que sí,
no sí. Iván.
¿Hay quien se queja de eso, que hay mucha gente. Hay mucha gente. Pero bueno, no, yo la verdad que 4 días libres, esto de 4 días sin tener que quitar la alarma de la pelu y todo este tipo de historias, pues la verdad que patas en horizontal, playita va, playita viene, y con la furgo, que si me cuadra dormir en cualquier sitio, pues ahí nos quedaremos sin plan. ¿Qué hay, Chesney? Hay Chesney, que hay pollo, Y hay entrecó. Y si no, un ya te como, un ya te digo.
Cero planes. Viernes Santo.
Cero planes.
Oye, no hemos hablado de esos gritos en el estadio de ayer, mientras jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, de Musulmán.
No, España.
España, es verdad. Las Palmas juega mañana, me parece, si no me equivoco.
Ahí está, Juan, ahora le preguntamos.
Por ahí, yo creo que sí. De esos gritos de Musulmán, el que no vote en el estadio antiguo Sarriá, ya no se llama así, ya. Los que peinamos canas recordamos el Sarriá, el estadio del Español. Bueno,
yo de verdad
empezamos en la tertulia hablando de la crispación de la gente.
Exacto.
En la guagua.
No, pero es interesante porque al fin y al cabo saben ustedes que hay un partido político que se llama Alianza Catalana, que parece ser que va a tener grandísimos resultados en las próximas elecciones, no lo sabemos, pero haciendo las estadísticas y demás parece ser que sí. Y a mí sí me llama poderosamente la atención, y esto lo tengo que decir, es que en todos los medios de comunicación, los boletines horarios, se ha hablado de lo sucedido ayer. Pero es que esto no pasa cuando queman la bandera de España, por ejemplo. No ocurre. O cuando recibe pitos
el himno nacional,
que se hizo una vez. Y parece que nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Lo cual quiere decir que hay que denunciar una cosa y hay que denunciar la otra con la misma intensidad, independientemente de dónde venga. Lo que quiero decir. Sobre el sancocho, creo que se quiere manifestar en el minuto del señor Robaina
No, minuto. Don. Me pide dos. Bueno, tú,
de vacaciones te da dos.
Venga, adelante. El tiempo que necesites.
Vale, mira, esto es a propósito. Cuando salió el tema del sancocho, recuerdo que en el 2018 hubo una cosa que la voy a leer, ¿no? Dice, bueno, han pasado 8 años y la rueda del hámster vuelve a la misma historia. La décima que escribí en su momento cuenta así. Dicen que Clavijo exige verse con el presidente del Estado en el presente, el que los destinos rige, y dicen que no transige. Dicen que le da igual donde sea. Yo le ofrezco mi azotea y hasta le ofrezco un sancocho y una tarta de bizcocho. Es cerca de la marea. Pero han de avisar con tiempo para ir a comprar el cherne, que gobierne quien gobierne, siempre hay algún contratiempo o alguien que llega a destiempo. Hay papayo en la nevera y una manga de mogán. Hay natillas y algún flan, aunque esto ya no es lo que era, pero el chef yo es de primera. A cambio voy a pedirles que sin más vacilaciones se metan con las pensiones, que estoy harto de decirles que vamos a despedirles, si no se toman en serio que desde algún ministerio avancen en las gestiones para que nuestras pensiones dejen de ser un misterio. 30 de diciembre del 2018. 2018.
Ya ha llovido, ¿eh? Pues es perfectamente vigente.
Sí, es actual.
¿Qué cosa? La rueda del hámster, dijiste.
Tiene que hablar al micro, Iván, porque si no, no sé.
La rueda del hámster, dijiste. O sea que no hemos cambiado nada. El plan estratégico de la isleta de 2017. Uh-huh. Por ejemplo. Y no se ha hecho nada.
Por ejemplo.
Bueno, nos tenemos que ir. Feliz Semana Santa a los tres. Entre abrir melones y hacer monográficos, no, la verdad es que no sé cómo vamos a acabar aquí. Pues nada, feliz Semana Santa, Domingo.
Igualmente,
Iván,
señor.
Feliz Semana Santa.
Encantado, muchas gracias.
Feliz Semana Santa, gracias.
Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro. El futuro empieza hoy.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y ustedes dirán, pero bueno, no es viernes, bueno, más o menos. Este miércoles sabe un poquito a viernes, sobre todo aquellas que tienen la fortuna de disfrutar de los próximos 4 días libres. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días y como dices tú, con sabor de viernes, aunque es miércoles.
Sí, sabor de viernes, qué rico. Qué rico como, por ejemplo, el sancocho que te he llamado para que nos des unos tips para que nos salga un sancocho perfecto. A ver, ¿qué tenemos que hacer, Vanessa?
Bueno, primero lo que hay que hacer es tener ya ese pescado comprado y en proceso de desalazón. Importante, que después ahí está esa gran ingesta de sal que hacemos en estos días, y es porque no hemos desalado adecuadamente el pescado. Y esto es fácil. Compras el pescado, lo pones en un bol con agua, lo pones en la nevera y cada 4 o 5 horas o por la noche nada, lo dejas cambiándole el agua. Y simplemente ese es el proceso perfecto para ir desalando el pescado. Poco más. Tener buena papa fresca de la tierra, buena batata. Y bueno, ahí está el gran debate. ¿Tú con qué lo comes? ¿Con mojo rojo o con mojo verde?
Yo, de las dos maneras. O sea, a mí me encanta. Yo pruebo de uno, pruebo de otro. Y en función de cómo esté el mojo, el rojo o el verde, pues decido uno otro. Y pero también hay otro debate. ¿Papa o patata? ¿Papa o batata?
Lleva papa y batata.
Las dos, ¿verdad?
Lleva las dos cositas. Y sobre todo, también depende un poco de la zona de la isla o de la zona de las islas en donde esté. Es verdad que el sancocho no se come mucho más allá que la isla de Gran Canaria. No lo vamos a ver tan presente, por ejemplo, en Tenerife. No es un plato tradicional de ellos. Pero, por ejemplo, en el norte de Gran Canaria hay zonas que le ponen plátano verde sancochado. Por ejemplo, la zona de Galda, la zona de Aruca, pues cocinan con plátano verde. Y, por ejemplo, un establecimiento que siempre lo pone en su plato es El Padrino, que siempre pone plátano verde sancochado porque era una tradición de su familia que se dedicaba al sector del plátano. Entonces, cuando tenían plátano verde, lo cocinaban y lo ponían en el sancocho también.
Claro, plátano no verde porque queda mejor que el maduro se puede deshacer, ¿no? Entiendo que es por
claro,
eso.
Claro, exacto. Plátano verde al final es como el que sancocha una papa.
Sí,
exactamente igual. O sea, que no le pasa nada, no se destroza, no se desmorona y se comporta igual. Otra cosa importante, decías, mojo rojo, mojo verde. El que manda, el que corresponde al plato es mojo rojo, ¿vale? Pero sí es verdad que al final esto es un poco el gusto y que no hay dos mojos iguales y que nunca te sale el mojo igual. Con lo cual, depende cómo salga, cuál es. También hay una cosa importante. Yo a mucha gente le digo, oye, que es que no puedo un chorrito de buen aceite. Que este año tenemos unos aceites en Canarias increíbles, un buen chorrito de buen aceite y vas a ver a gloria. Y después hay un punto muy importante, la pellita. ¿Qué comemos la pella? ¿Hacemos pella dulce? ¿No hacemos pella dulce? ¿Hacemos una pella neutra? ¿Hacemos pella dulce pero con tropezones? ¿Cómo la comes tú?
A mí me da igual. Yo soy un fan condicional del gofio. Me da igual cómo sea, dulce, menos dulce, me canta el escaldón, así que como quiera.
Yo también.
Yo de cualquier manera, el gofio, perfecto.
Yo también lo puedo comer de cualquier manera, pero sí es verdad que a mí este día me gusta mucho pella, ¿vale? Yo normalmente la hago simplemente como hacía mi madre, agua y azúcar, le echo el gofio y la vas amasando hasta que se queda ahí una pella y después la corto y después tal. También hay otros años que lo hago como si fuera un pastelito más plano, lo hago cuadraditos y le pongo un poquito de dátiles escachados o de un plátano escachado y la hago con un puntito dulcito, natural, sin aportarle azúcar, sino los azúcares de la fruta, y después pellita, y bueno, y acompañando ese plato que me parece un manjar, y que te fijas, hoy en día hablamos de esos platos que dices, es que mezclan dulce, salado, pues este plato es el claro ejemplo de que el dulce y el salado pegan perfectamente, y que no es de hace dos días, es de hace mucha vida.
Sí. Y
porque fíjate, la batata es dulce, la papa es dulce, el mojo es picón y es más salado, el pescado es salado, la pella es dulce. Y fíjate qué bien juega todo el plato en conjunto de ese sabor en donde están los sabores más salados y los más picantitos.
Y en un minutito, cherne, ¿no? Pescado cherne, ¿no? Es el
claro.
Ideal.
Sí, cherne, y sobre todo, si lo van a comprar, intente que no esté quemado. ¿Cómo se nota que no esté quemado? Por ejemplo, que no esté excesivamente amarillo pasado, ¿vale? Porque es que cuando hay un salazón en exceso, el pescado se va quedando cada vez más seco, cada vez más seco, cada vez más seco. Entonces, hay que buscar que esté ahí, que esté deshidratado, pero que todavía esté en punto jugosito para cuando lo guise se quede perfecto y esté muy gustoso. Y cuidado, un truco rápido. Si sobra pescado, al día siguiente aprovechelo. Haga un mojo hervido con desmenuzado el pescado salado. Se van a acordar de mí.
Pues lo apuntamos. Un besazo muy fuerte, Vanessa. ¡Feliz Semana Santa!
Un beso y feliz Semana Santa.
¡Feliz Semana Santa!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
COPE Más Gran Canaria.
En el espacio de historias de Canarias todos los miércoles con Luis Cabrera, hoy nos detenemos en la posiblemente vivienda más antigua de Las Palmas de Gran Canaria, que es la llamada Casa del Deán. Venga, vamos a extender un poquito esta información con Luis, que ya lo tenemos por aquí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, hoy toca hablar de un edificio muy simbólico que muchos conocerán.
Desde luego que sí, habremos pasado en miles de ocasiones enfrente de él y a lo mejor no nos hemos percatado de la belleza de su pórtico, de su fachada y además uno de los firmes candidatos a ser la casa, la vivienda más antigua de Las Palmas de Gran Canaria, Luis.
Efectivamente, la casa más antigua de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en Vegueta y aunque haya una gran cantidad de personas que defiende que es esa casa roja que se encuentra en Mendizábal, esta casa, casa esquina, entre las calles Pelota y Herrería, también es candidata a ello, pues data del siglo XVI.
Bueno, estamos hablando de la Casa del Deán. Cuéntame un poquito qué importancia tiene. El Deán, al fin y al cabo, es un responsable catedralicio. Cuéntame por qué destaca la Casa del Deán dentro del patrimonio de la capital.
Pues la Casa del Deán destaca por muchos motivos. En primer lugar, sabemos que es de ese siglo XVI, puesto que ya aparece en un mapa de Las Palmas que elaboró el ingeniero Leonardo Torriani en 1588. Y algo que tiene especial interés y que llama la atención es que a pesar de que el inmueble ha experimentado varias remodelaciones a lo largo de la historia, conserva su fachada. Está intacta, es decir, que es la fachada tal cual fue construida en el siglo XVI.
¿Qué tipo de fachada es la que podemos disfrutar y percatarnos ahí en la Casa del Deán?
Pues una cuestión que es interesante es que la fachada varía según la calle. Por ejemplo, la que está dispuesta hacia la calle Pelota es una fachada en la cual tenemos dos pórticos renacentistas tallados en esa piedra azul tan característica que se emplea en varios lugares de la isla, como es el caso de la iglesia de Arucas, por ejemplo. Y había un balcón, un pequeño balcón de madera. Sin embargo, ahora mismo, tras la reforma, no se encuentra en el lugar. He tratado de preguntar si es que está restaurándose o simplemente está en malas condiciones, pero por desgracia no obtuve respuesta. Y en la calle Herrería tenemos pues una fachada completamente distinta. Allí encontramos dos portalones elaborados con piedra arenisca de la playa de Las Canteras, uno de ellos enmarcado por un alfiz Es decir, tiene como, por así decirlo, tiene una forma rectangular y una silueta, que es ese alfiz, que requiere de más trabajo y más piedra, que eso señala, es indicador de que el propietario de la vivienda pues tenía un cierto estatus dentro de la sociedad local. Uh-huh. Y luego también hay otra portada que está hecha también con piedra arenisca de la playa de Las Canteras, que aquí sería un arco de medio punto.
Es decir, que tenemos hasta tres estilos arquitectónicos diferenciados, ¿no?, en la propia casa del Deán.
Sí, encontramos tres estilos arquitectónicos diferenciados, que es curioso. Hay que tener en cuenta que en Canarias siempre hubo algo de retraso con los estilos arquitectónicos con respecto a la mayor parte del continente europeo. Uh-huh. Y podemos ver esa piedra de Las Canteras que fue tan característica en la época.
¿Y hay algo que lo explique, estas diferencias de estilos?
Pues sería recurrir, por ejemplo, a la guía arquitectónica del Cabildo de Gran Canaria. Uh-huh. Pero aquí, así de primera, se puede apreciar que una de ellas es puro renacentista, así, con sus formas tan rectas, tan clásicas, por así decirla. Y luego también podemos apreciar el gótico en otro espacio que es muy destacado del edificio, que es la ventana esquinera, ¿no? Esa ventana que hace esquina entre las calles Pelota y Herrería, que ahí lo que podemos ver es un parteluz sogueado, para el que, así de manera más simplificada, en la ventana vemos haciendo esquina una columna que tiene un relieve pues que está imitando como una cuerda enredada, de ahí el nombre, sogueado.
Hablas también de un alfil, ¿no? Exactamente, digamos, ¿qué importancia tiene el uso del alfil en la arquitectura civil de la época, Luis?
Pues la importancia que tiene el alfil es, como decía antes, como una especie de silueta, un marco, digamos, que rodea el pórtico, que viene de Al-Ándalus, del estilo mudéjar tan característico que hubo en la península. Y la importancia que tiene es que cuando se trata de un edificio civil, como es el caso de esta edificación, de la Casa del Deán, pues es sinónimo de estatus social y de importancia, que al fin y al cabo eso era lo que caracterizaba a la figura del deán que residió en esta vivienda.
Estamos hablando del exterior, bueno, de la fachada, pero en el interior también hay cierta estética bastante interesante, ¿no? Hay algunos pilares que nos recuerdan al interior precisamente de la Catedral de Santa Ana, como estableciendo un vínculo, ¿no?, visual.
Sí, en el interior, como casa tradicional que es, pues cuenta con su patio así con una galería en torno a él que da directamente a las dependencias principales de la vivienda y se amplía también, tiene numerosas habitaciones, es una casa de ciertas dimensiones. El problema es que todavía se encuentra en restauración el interior del edificio, que según me comentaba un arqueólogo que ha trabajado en varias reconstrucciones y restauraciones por Vegueta, parte de ese interior estaba en malas condiciones y tendrá que ser pues reconstruido por completo. Sin embargo, veremos cómo queda la obra una vez que finalice.
Bueno, pues estamos hablando de uno de los pilares importantísimos del patrimonio arquitectónico de Gran Canaria, posiblemente la casa más antigua de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Vegueta, la llamada Casa del Deán. Bonito asunto el que hemos traído hoy, Luis, aquí a este espacio Historias de Canarias. Será hasta la semana que viene. Feliz Semana Santa. Un abrazo, Luis.
Feliz Semana Santa, Javier, un abrazo. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way.
the burning pain. Listening to you, I find that some new someday seems so perfect. Blah, blah, blah. Oh, how I wish you'd wake up one day. Run to me, confess your love.
30 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del primer día del cuarto mes del año. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, vamos al frente del programa de Herrera en COPE Gran Canaria, como si fuera un fin de semana. Nos vamos hasta el lunes a descansar estos cuatro días. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.